Fíjense, hay muchas cosas positivas. Yo diría, es una virtud conocer las historias de la Biblia. Es bueno conocerlas, ¿verdad que sí? Y estoy diciendo esto porque esta historia del Evangelio, nosotros asumimos que nos la sabemos, ¿verdad? Y a veces cuando la leemos, pues ya la leemos sabiendo lo que estamos leyendo. Eso es como uno ver una película, ¿verdad? Que sin un rodaje, muchas veces llega un momento en que uno anticipa todo lo que va a pasar. Ya no es sorpresa. Ver la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros no podemos imaginarnos un final diferente al que tuvo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que los que somos más mayores acá vimos en los años 70. La historia la sabemos, ¿cierto? Sabemos lo que va a pasar y anticipamos eso. ¿Qué perdemos cuando anticipamos la lectura de la palabra de Dios? Perdemos la oportunidad de ver a esa lectura con ojos frescos, con ojos curiosos, como aquel que quiere encontrar algo nuevo. No desear un final diferente, sino encontrar algo nuevo. Y entonces cuando nos acercamos a la lectura de la palabra de Dios, curiosos, aunque sabemos lo que va a pasar, pero curiosos a ver qué nos descubre, qué nos revela Dios de nuevo en esa palabra, entonces estamos haciendo una lectura algo diferente. La misma lectura, sí, pero algo diferente. Con el Evangelio de hoy ocurre que ya no sabemos esta historia, ¿correcto? Ya sabemos la historia del hijo pródigo o del padre bueno o la historia de los dos hermanos o la historia del hermano que no quiso reconocer a su otro hermano que había llegado. Cualquier título que le demos a esta historia del Evangelio tiene el mismo resultado. Sin embargo, vamos a entender qué es lo que pasa aquí. Y les anticipo que esta historia del hijo pródigo va a ser parte o una de las reflexiones que vamos a utilizar durante el retiro que vamos a estar teniendo el día 12 y el día 13, viernes 12 y viernes 13 de abril. Fíjense, Lucas, en el capítulo 15, tiene tres historias, solo tres historias en todo el capítulo. Las tres relacionadas o entretejidas unas con otras. La primera historia que cuenta Lucas en el capítulo 15 es la historia de la oveja perdida. ¿Conocen la historia? Esa historia también la tiene Mateo. La historia de la oveja perdida. La segunda historia que tiene Lucas relacionada con también la historia que leímos hoy en el Evangelio es la historia de la moneda que se perdió. ¿Recuerdan esa historia también? Se le perdió a una señora pobre una monedita y entonces ella barrió la casa entera tratando de encontrarla, buscó debajo de la cama, buscó debajo de las mesas hasta que encontró la moneda. ¿Y qué hizo la doña? Celebró. Hizo fiesta. Invitó a sus amigas y a sus amigos a la casa porque había perdido una monedita. Y al encontrarla se alegró tanto que decidió gastarla en celebración. Porque al que invita a su casa gasta, ¿verdad que sí? Decidió gastar esa monedita celebrando que la había encontrado. Y entonces la historia hoy del hijo que se fue de la casa y malgastó el dinero que había trabajado su papá y su hermano, y él también. Las tres historias, concluyen con algo parecido, diciendo, hay tanta fiesta en el reino de los cielos, hay tanta celebración en el reino de los cielos, Dios celebra, los ángeles celebran, cuando un pecador que se había ido, cuando una persona que se alejó de Dios, vuelve al encuentro de Dios. Las tres historias, por curiosidad, cuando tengan oportunidad, lleguen a su casa, abran la Biblia, busquen a Lucas, lean el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Entonces hoy tenemos la historia del hijo pródigo. Esta historia que la provoca una pregunta que le hicieron a Jesús, o un comentario, o una crítica. ¿Cuál es el comentario? Mira este, Este come con pecadores. Este come con prostitutas. ¿Este sabrá realmente quién es? ¿Este es creíble? Y entonces Jesús no responde más que con una parábola. Ahora, recuerden, las parábolas son comparaciones. No necesariamente son historias que ocurrieron de verdad. Son comparaciones, son ejemplos que Jesús utiliza y que se utilizaba en el tiempo también para enseñar un principio o para enseñar una moral. Las parábolas tienen una moraleja como nosotros conocemos, es decir, tienen una enseñanza al interior de ellas. Y entonces Jesús, tratando de ayudar a esos fariseos y a esos escribas que lo estaban criticando, a comprender que el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos y que para Dios no hay nadie que se pierde, porque para Dios siempre hay una esperanza en que la gente va a recapacitar y va a reconocer. Jesús hace esta historia del hijo que le pidió a su padre la herencia. Yo quiero pedir a ustedes que piensen esto. Y es importante que lo pensemos ustedes y yo, no solamente ustedes, sino también el padre Greg y el padre Simón. Piensen en importante esto. Todas las parábolas de Jesús, todas las parábolas de Jesús, concluyen invitando a los que escuchan, invitando a los oyentes a que se identifiquen con el personaje que creen que está mejor. En las parábolas siempre hay, entre líneas, una invitación de Jesús o la parábola misma a que el que está escuchando, el oyente, encuentre el personaje con el que se identifica. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Que Jesús terminó preguntando, ¿cuál creen ustedes que actúa como un hermano con ese que estaba caído en el camino? ¿Y qué le respondieron los discípulos? El que lo recogió, el que le curó las heridas y lo llevó a un lugar, a un mesón, para que se mejorara. ¿Qué está haciendo la gente en ese momento? Identificándose con el buen samaritano. Identificándose con el que hizo la buena obra. Identificándose con el que no pasó de largo, ni se cambió de camino, sino el que abrió su corazón y abrió sus ojos y dijo, este es un ser humano el que está caído aquí. Y Jesús consiguió su propósito, pues ese es el objetivo de la pregunta. Que la gente pueda decir, de los que actúan aquí, con este me identifico más. Entonces, la pregunta para nosotros esta tarde, muy bien que puede ser, ¿con quién nos identificamos nosotros en esta historia? Y entonces, esta es la historia. Tiene cuatro partes esta historia del muchacho que se fue de la casa. La primera parte la constituye la acción del muchacho. Mira, papá, dame la parte de la herencia que a mí me toca. Tomando en cuenta, y que no se nos olvide esto, que en la cultura judía de aquel tiempo y en las leyes judías de aquel tiempo, si leemos el libro de los números, en el capítulo 27 y el capítulo 36, vamos a encontrar que hay leyes específicas que al papá le dan el derecho de decidir si le da la herencia a los muchachos antes de morirse o lo deja para después. Hay leyes que al papá le dan el derecho de no responder a dame mi herencia si no quiere, como hoy lo podemos hacer nosotros también. Así es que entendamos esto, fue una decisión libre la que tomó el papá de este muchacho al ceder a su petición, dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y el papá, de libre albedrío, decidió repartir los bienes entre los dos, ¿correcto? Y la primera parte nos dice que ese muchacho tan pronto le dieron lo suyo, dice el Evangelio, vendió sus propiedades y empacó y se fue. Esa primera parte todavía nos llega tan lejos hasta cuando el muchacho está completamente perdido en un mundo que él no sabe lo que es y que puede ser peligroso, pero donde ha destruido todo el dinero de su padre. La segunda parte es esta. cuando ve que todo se le acaba. Llega una hambruna a ese lugar y no le queda más que alquilarse. Convertirse en lo que eran los siervos o los esclavos o los sirvientes de su padre, pero ahorita en manos de otros. Y nos dice la palabra que bien que hubiese querido alimentarse con las algarrobas o la comida que él mismo tenía que echarle a los cerdos, pero dice el Evangelio, nadie se la ofrecía a él. Es decir, te vas de donde hay abundancia, te vas de donde hay amor, te alejas de donde te quieren y luego la consecuencia es, te metes tú mismo en penurias. La tercera parte del Evangelio de hoy es esta parte en la que el muchacho por fin como que ve algo de luz, como que algo toca su corazón y entonces comienza un proceso de transformación y de reconocimiento de culpa y de arrepentimiento. Que habría que preguntarse si por necesidad o por voluntad propia y se plantea el desafío, ahorita voy a regresar donde mi papá. Y yo le voy a decir que me perdone. Yo le voy a decir que yo no merezco ser hijo suyo porque yo he ofendido al cielo y lo he ofendido a él. ¿Eso no es lo que dice la historia? Entonces, nos dice a nosotros la cuarta parte de la historia. Que el muchacho llega y no bien el papá lo alcanza a ver, corre a su encuentro. No se queda sentado, ¿verdad que no? Corre a su encuentro. Y que al correr a su encuentro, pues el muchacho le repite lo que había ensayado. Mira, padre mío, yo te he ofendido a ti y he ofendido a los cielos. Yo no merezco más ser hijo tuyo. Y nos cuenta la historia que el papá realmente no escuchó eso. E inmediatamente lo abraza y lo besa y da órdenes a que vayan y le vistan a su hijo otra vez como hijo de la casa. Que le pongan ropa nueva, que le devuelvan su anillo de la familia y que le pongan sandalias en los pies para devolverle la dignidad a su hijo. Y manda a matar el becerro más gordo. Invita a los vecinos. E invita a todo el mundo. Y hacen un fiesto. ¿Y qué ocurre entonces? Llega el hermano que algunos de nosotros solemos llamar aguafiestas, pero no es realmente eso. Y oye la música. Y oye baile. Y se pregunta y le pregunta a uno de los esclavos, ¿qué está pasando? Y le cuenta el esclavo, ¿qué? Mira que vino tu hermano. Y tu papá de la alegría que hizo, mató el becerro más gordo. Y está haciendo un fiestón ahí dentro que si tú entras, te queda emocionado. ¿Y qué le dice entonces el muchacho? Yo no voy. Nos dice la palabra que el hermano mayor no quiso entrar. Y el papá, con el corazón dividido, ¿cierto? El papá. Con el corazón dividido como se nos dividen a nosotros los corazones cuando nuestros propios hijos están en disgusto el uno con el otro. Y el papá herido y turbado como nos turbamos nosotros cuando nuestros hijos no solamente critican a nuestros hijos y a sus hermanos y hermanas, sino que también nos critican a nosotros por querer ser buenos padres y buenas madres. No apoyadores, buenos padres y buenas madres. El muchacho se resiente, se niega a establecer la armonía y a darle la bienvenida al hermano que se había perdido. Estaba tan resentido que hasta perdió el respeto por su propio papá. Ya no le dijo, mira padre, yo he trabajado. No, le dice simplemente, mira, contigo he estado toda la vida, te he ofrecido toda mi fuerza, mi trabajo. He estado contigo, nunca te he desobedecido. Y jamás te ha dignado a matarme ni un cabrito para que yo celebre con mis amigos. ¿Están siguiendo la historia, mis hermanos y mis hermanas? Y jamás, jamás me has matado ni un cabrito para que yo haga una fiestecita con mis amigos. Y el padre turbado, la historia lo dice, ¿verdad que sí? El padre turbado, completamente desarmado. Tiene que mantener a un hijo agarrado de la derecha y al otro el hijo agarrado de la izquierda. Y decirle, pero tú has estado siempre conmigo. Y tú sabes muy bien que todo lo que tengo es tuyo. Y tienes razón a decir a ese hijo, y tú sabes muy bien que todo lo que tengo es tuyo. ¿Y saben ustedes por qué él puede decirle eso a ese hijo mayor? Porque el otro hijo ya se fue con lo que le pertenecía, todo lo que había en la casa. Sabía muy bien ese hijo mayor que ya le pertenecía a él a la hora de la muerte de su padre. A ti te he tenido siempre, y tú has estado siempre conmigo. Pero tu hermano estaba perdido. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Hay que celebrar. No podemos decir si el hijo entró o no entró. La historia no nos lo dice. Pero esto nos dice la historia. Esto nos dice claramente la historia. La historia nos dice que el corazón del padre, que el corazón de la madre siempre está abierto. Y siempre alberga una esperanza de que el hijo que tomó el camino que no debía tomar algún día sea tocado por Dios o tocada por Dios, rectifique y vuelva al camino de la rectitud y salga de la oscuridad y se meta al camino de la luz. Eso es lo que empuja a ese padre a salir corriendo cuando ve a ese muchacho de camino que viene, cuando alcanza a ver la silueta que viene, aunque no pueda identificar el rostro, conoce a su hijo caminando, sabe la forma física de su hijo e inmediatamente sale al encuentro. No es me quedo aquí sentado, él se fue, ahora cuando venga me va a escuchar. Y aunque se esté muriendo por dentro de correr y darle un abrazo, el orgullo le impide levantarse de la silla o de donde esté sentado para ir a encontrar a aquel que se había perdido y ha sido encontrado, aquel que estaba muerto y ha resucitado. Por favor, presten atención a esa expresión, aquel que estaba muerto y ha resucitado, aquel que se había ido, o que estaba perdido y lo hemos encontrado, porque eso en cierto sentido es un preaviso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del regreso de Cristo al lugar de donde vino, que es el reino de los cielos. ¿Dónde estamos con esta historia? Primero, entendamos que cualquiera de nosotros puede ser el hijo mayor o el hijo menor. Que en nuestras historias personales nos ha tocado a veces hasta ser los tres. El que está en el medio reconciliando, el que está refunfuñando, regateando por no perdonar al otro, o simple y llanamente, el que cogió o tomó la de Villadiego y se fue a vivir la vida alegre. Y cuando nosotros nos situamos en cualquiera de estos personajes, nos damos entonces cuenta de lo difícil que es administrar justicia y administrar amor desde la perspectiva de este padre. Ese padre es Dios. Ese padre es Dios. Y ese padre es el Dios que agota todo lo que puede por mantener a sus hijos unidos y en armonía y porque no se le pierda a nadie. Ese es el corazón de Dios que nunca se da por vencido y que todavía siempre tiene por ahí alojada una pequeña esperanza de que tarde o temprano esta oveja que se me ha descarriado volverá a mi redil. Tú y yo podemos ser cualquiera de estos dos muchachos, ¿o no? A veces nos ha tocado ser los que andamos por el camino de noche, perdidos, alejados completamente de Dios, o presumiendo que estamos alejados. A veces nos toca a nosotros también ser aquellos que se le convierten en preocupación al padre que dejamos o a la madre que dejamos sentado en la butaca o en la silla o en el taburete esperando por nosotros. Pero cuando viene a entender el por qué otro se fue, nos cuesta trabajo pisar con los zapatos que pisó el otro. ¿Y qué nos está invitando a nosotros el Evangelio hoy? A mirar las cosas desde todas las perspectivas. A entender qué se siente estar perdido. A entender qué se siente estar muerto. Pero también a entender qué se siente la frustración de saber, este muchacho, esta muchacha, tanto que mamá le ha dicho, tanto que papá le han dicho, y todavía no toman cabeza, ni se serenan, ni se establecen, y siguen perdidos en su propio mundo. Pero el Padre invita. Dios invita. A volver al camino. Y a recibir a aquellos que quieren regresar al camino. Ven, yo quiero decirle a ustedes que hoy es un domingo, por este evangelio, un domingo de misericordia, un domingo de compasión. Y yo sé que entre nosotros, aún entre nosotros, así como pocos somos hoy, hay más que un padre turbado, porque está dividido entre el hijo que quiere hacer las cosas bien y el hijo o la hija que no le importa nada de eso. Yo sé que entre nosotros está el padre o la madre turbado o turbada, que le cuesta pensar que un hijo pues como que no entra en camino. Y que nos vemos bombardeados por el hijo que sí está en la casa, hace su trabajo, le ha ido muy bien en la vida, pero que no entiende el por qué el hermano o la hermana no regresa. Pues yo creo que hay una invitación fuerte para nosotros a no perder la esperanza en que se ha de regresar, a no perder la fe en que esa persona, tarde o temprano, Dios ha de tocarlo y se ha de restablecer y de levantarse. Y entonces el trabajo que nos pide Dios es simple y llanamente abrir los brazos y esperar lo mejor y dejarle a Dios que haga el resto. Y concluyo con esto. Hubiese sido muy fácil para el padre decirle al muchacho perdido, devuélvete, aquí no te quiero. Y es el desafío que enfrentan muchas madres y muchos padres, que los hijos que están en la casa o los hijos que les ha ido bien le dicen, pero ¿por qué no le dice que se vaya? Y el Evangelio nos dice hoy, no es así. El corazón de padre no se improvisa. Y el corazón de madre tampoco. Como no se improvisa el corazón de Dios. Así que en este domingo de la misericordia y en este domingo de compasión, pensemos en ser misericordiosos. Y en ser compasivos. Y en dejar siempre una lucecita y una ventanita abierta. A ver si Dios nos manda a los que se han perdido. A ver si Dios nos resucita a los que se han muerto. Y nos da la oportunidad otra vez de vivir lo que Dios quiere. Que nos amemos. Que nos entendamos. Que nos recibamos. Que nos aceptemos. Y que juntos aceptemos el desafío de hacer camino juntos otra vez. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas.